Cristiana. Lidera la categoría Adult Pop, Broken, Roto, del trío Lovely the Band. These are my friends, she grabbed my face and that's when she said, I like that you're broken, broken like me, maybe that makes me a fool. I like that you're lonely, lonely like me, I could be lonely with you. Lo último de la vocalista y también actriz Janelle Monáe. Sube a la cima de la cartelera Adult R&B Songs. I like that. Eso me gusta. Walking contradiction, got some factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool. Little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center and it's right where I belong. I'm the random mind and don't you hear in major songs. And I like Amigos con Derechos, de Maluma y el grupo Rake, se alza al primer lugar de la lista Latin Pop. Amigos con derechos, que sea nuestro secreto, que solo las paredes sean testigos de lo nuestro.
Oye, oye, escucha cómo nos conocimos. Venga. Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más hacia la juguetona.
El álbum Latin Pop número uno del momento es El Mal Querer, de la española Rosalía. Y de esa producción les presento el sencillo ganador de 2 Latin Grammy, Malamente.
Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera. Alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí, malamente.
Y cerramos con la canción más difundida por las emisoras de música latina en los Estados Unidos. Zoom Zoom, de Daddy Yankee, Rakim y Kenway y Arcángel.
Va, dale pa'l piso sin pena y zoom, 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 bailalo.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patrio y dignificación de las personas a través del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestra patria en una democracia en estado de derecho y libertad. Hoy le traigo dos temas interesantes. Un comentario y el tema. El comentario va a ser sobre los sucesos en el Parlamento Europeo y su relación con Cuba. Y el tema va a ser un comentario sobre Israel. Entonces, podemos decir sobre el Parlamento Europeo, frutos de libertad gemen en el suelo estéril de Europa. Un torrente de agua de arena brota del suelo desértico de Europa. La semilla de los poderosos árboles de libertad están germinando otra vez. Pronto, todo el suelo europeo será una selva verde libre de su complicidad y supervivencia de la tiranía socialista de Castro. Esta metáfora es por la actitud digna de varios héroes diputados que condenaron el régimen cubano por violar sistemática y flagrantemente los derechos humanos de su pueblo. Estos parlamentarios propusieron y aprobaron aplicar la cláusula de suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el gobierno de Cuba, en vigencia desde 2017. Si no se restablecen los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo cubano. Para ese objetivo de dignificación del ser humano, el Parlamento Europeo, el 15 de noviembre de 2018, aprobó el texto con 325 votos. Héroes europeos que lamentan la situación depauperada de la libertad y democracia de Cuba. Sus trabajos intensos en favor de la liberación del pueblo cubano, resaltado con el comienzo de este año por las parlamentarias suecas Virginata Olsó y Sofía Dan, hoy muestran sus frutos. Cuba debe ser libre, democrática y en estado de derecho. Del mismo modo, el eurodiputado checo Pavel Svoboda manifestó en el hemiciclo que Cuba sigue siendo un país totalitario con un único partido que no se preocupa por lo más mínimo en respetar los derechos humanos. Gracias a este concepto de Pavel, echa por tierra las palabras falsas e hipócritas de que Cuba es una democracia de un solo partido. Quizás con esa máxima viajará a Cuba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y debido a eso, solo tendrá en su mente las ganancias más habidas de sus empresas en la isla. Por supuesto, me gustaría tener los nombres de los 325 eurodiputados que apoyaron esa resolución en el Parlamento Europeo para felicitarlos a todos personalmente, en especial a los partidos populares, ciudadanos y liberales de la Cámara Europea. Esta solidaridad por la dignificación del pueblo cubano es la necesaria para enrumbar a toda la humanidad en el progreso, bienestar y paz, germinado de la libertad para hacer un mundo feliz y mejor. Aquí concluye el comentario sobre Europa, pero como ustedes pueden ver, hay un despertar en Europa a favor de nuestro pueblo que puede llevarnos a consolidar rápidamente la libertad. Por eso le traigo una frase internacional de Schopenhauer, alemán, filósofo, que dice: surge todo capricho de la imposición de la voluntad sobre el conocimiento. Y ha habido una imposición contra el conocimiento, que es desconocer la democracia y libertad de un pueblo, el pueblo cubano. Por eso es importante estos hechos que se realizaron en el Parlamento Europeo y la gran actitud digna de todos estos europarlamentarios que han hecho crecer el nombre de Cuba. El tema de hoy es Israel, su capital Jerusalén y Cuba. Este año se está celebrando los 70 años de independencia de Israel y la aprobación de la resolución 181 de Naciones Unidas, plan que declara la partición del mandato palestino administrado por Gran Bretaña. Con su surgimiento, el Estado de Israel, desde la declaración de esta resolución el 29 de noviembre de 1947, el renacimiento del Estado de Israel transcurrió 5 meses y 16 días, o sea, el 14 de mayo de 1948, el pueblo hebreo funda su república independiente. Pero ¿qué relación e importancia tienen estos hechos para nosotros los cubanos? Pues revisemos estas realidades históricas. La República de Cuba, durante la presidencia de Carlos Prío, 1948-1951, su gobierno se opuso tenazmente con un discurso antisemita a la resolución 181 en la ONU. Fue el único país latinoamericano que estuvo en contra, junto a 12 países árabes. Incluso Estados Unidos y la Unión Soviética votaron a favor de dicho proyecto. Sin embargo, los más intensos signos de antisemitismo comenzaron en 1959, con la toma del poder administrativo de la nación cubana por Fidel Castro. En 1959, bajo la aplicación del terror de Estado socialista, a través de la lucha de clase, se dictaron leyes que destruyeron el orden social y aniquilaron las clases ricas, medias y trabajadoras. La hicieron dependiente del Estado. Muchos cubanos huyeron al exilio y dentro de ellos el 80% de la población judía cubana. De 15.000 a 20.000 hebreos que formaba la comunidad en Cuba, solo quedaron en 1963 alrededor de 2.586 judíos. En 1965 había 2.000 personas y para 1970 se censó 1.500 personas de origen judío. según la Congregación Abbas de Israel y la Federación Sionista Cubana. El hostigamiento se intensificó en el campo ideológico, la radio, la televisión y la prensa pana negaron el holocausto judío y el derecho a la existencia de la nación de Israel. Fidel Castro y sus secuaces, para congratularse con los soviéticos, que tenían íntima relación con el régimen árabe del Medio Oriente, enviaron tropas militares cubanas contra el país de Israel. En la guerra de desgaste de 1967 entre Egipto e Israel, también en la guerra de Yom Kippur de 1973 entre los países árabes, Siria, Egipto, Líbano, Jordania e Irak contra Israel. Después de Castro ser derrotado en esa guerra de invasión, se dedicó a su proselitismo antisemita en todos los foros internacionales y diplomáticos de las Naciones Unidas y a la venta de servicios de inteligencia a las naciones que deseaban destruir al pueblo hebreo, especialmente a los palestinos. Por la falsedad y burdas mentiras que se dicen sobre Israel, debemos recordar algo de la historia de su país y su capital Jerusalén, aunque sea brevemente. Cuando se aprobó en las Naciones Unidas en 1947 el derecho de Israel a su existencia en sus tierras ancestrales, el pueblo hebreo llevaba casi 2.000 años de exilio, exactamente 1.877 años. Fue una generosidad del pueblo y gobierno británico realizar la declaración de Balfour, que fue la que dio inicio el derecho de Israel a vivir en libertad en sus propias tierras históricas en 1917. La existencia como nación independiente de los israelitas se remonta a la creación en el levante mediterráneo del reino de Israel por Saúl en el 1043 hasta el 1011 antes de Cristo. Después David, que gobernó durante 7 años el reino de Judá al sur, a la muerte de Saúl unió ambos reinos en el nombre del reino de Israel. Y por primera vez en la historia su capital Jerusalén fue surgida de este pacto. Esta duró alrededor de 650 años como capital. Sabemos que después el reino de Israel a la muerte de Salomón se dividió en el 931 a.C. El país formó el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Los asirios ocuparon el reino en el 722 a.C. Más tarde el imperio caldeo o neobabilónico derrotó a los asirios y ocuparon la región del Levante Oriental, incluida Jerusalén, en el 605 a.C. Y son llevados al exilio durante 70 años con la caída de Babilonia. Surge el imperio persa en el 539 a.C. Hubo un periodo de reino independiente alrededor de 100 años con la dinastía de los Asmoneos, que fue ocupada por Roma en el 63 d.C. hasta su liberación en 1967. Un dato interesante que Jerusalén fue gobernada por al menos 15 imperios y nunca fue capital de ninguno, excepto del reino cristiano de Jerusalén, pero esto no era una identidad nacional, sino una identidad religiosa. Como sabemos, Jerusalén ha sido la capital por 650 años. Y a pesar de que después de los romanos fue invadida por los musulmanes, nunca fue capital de este imperio. Los diferentes califatos que ocuparon la ciudad de Jerusalén nunca le dieron importancia. El liderazgo político y la dirección estaban en otras capitales. El califo Omeya, capital de Damasco, de 661 a 750 d.C., vasto imperio musulmán que se extendió del río Indo, Oriente Medio, Norte de África, Mediterráneo y Atlántico hasta la península ibérica, fue sustituido por el califato abasí, capital de Bagdad, de 750 a 1258 d.C., de menos extensión que el de los Omeyas, ocupó el actual Irán, región del norte de Persia, el Cáucaso, Oriente Medio, Norte de África, hasta Argelia, las islas de Malta, Córcega, Chipre y Sicilia. Este se desintegra en varias identidades regionales pero para este estudio no nos interesa lo que ocupan Jerusalén, los califatos Fatimí y Abbasí. El califato Fatimí, capital de Madian, en Túnez, de 909 a 1171 de Cristo, y después del Cairo, 1261 a 1258 de Cristo, gobernó todo el norte de África, desde el actual Marruecos hasta la franja del Mar Rojo en la península arábica y el levante mediterráneo, también las islas de Sicilia. El califato Abbasí, dirigido desde el Cairo, de 1261 a 1517 de Cristo, nombrado por los mamelucos, finalizó su independencia a ser integrado en el Imperio Turco de 1517 hasta 1917 de Cristo, en que Francia y Gran Bretaña tomaron la región del Levante. Pero hay algo, una realidad muy importante en todo esto. No existe evidencia histórica de que el profeta Mahoma haya visitado Jerusalén. El profeta era iletrado y se recopiló sus ideas por escrito en el Corán después de su muerte. El nombre Jerusalén no aparece escrito ni una sola vez en el Corán, sin embargo aparece mencionada 699 veces en el libro judío de la Torá. A la muerte de Mahoma en el 632 de Cristo, Jerusalén es una ciudad cristiana del reino bizantino, que no fue conquistada hasta 6 años después del deceso del emperador del Islam, en el 638 de Cristo, por lo que no existía ninguna mezquita en el monte del templo, ni en la ciudad, hasta 80 años después, en que el templo cristiano, Iglesia de la Virgen, es convertido en la mezquita de Asá, y también se construyó la cúpula de la roca, en el 685 al 691 de Cristo. O sea, que la sacralidad de Jerusalén ocupa el primer lugar para el pueblo judío, no solo como capital de Israel, sino por ser el fundamento de identidad más profundo de su pueblo, la esencia misma de su nacionalidad judaica. Esta es la capital del único Estado libre y democrático del Oriente Medio, que como muy bien sabemos se formó en 1948. Y ese primer día de República Libre e Independiente fue profanada con la invasión de varios países árabes, donde se demostró que era una injerencia y tenían destruido casi Israel, que milagrosamente pudo salvar su territorio y después ampliarse. El territorio había quedado dividido en el territorio palestino, al oeste del río Jordán, y el territorio israelí al este. Como podemos ver, el mundo árabe y algunos antisemitas hicieron tanta presión que se volvió a partir de ese territorio, quedando el territorio de Israel mucho más pequeño. Pasaron por varias guerras, 5 guerras de independencia para sostener su libertad, los israelitas, pero la más importante fue esta guerra de 1967, donde Jerusalén, que había sido ocupada por Jordania durante alrededor de 20 años, en la guerra de los 7 días, los israelitas pudieron ocupar el oeste de la ciudad. El monte del templo pasó a mano el control de los israelitas, aunque sabemos que hubo un error táctico político de el jefe del ejército, que permitió el control de estas tierras desde el punto de vista administrativo o religioso por las autoridades árabes. Y esto es lo que ha traído la gran dificultad, que no es la mayor, porque en realidad el problema más grande que tiene el Medio Oriente es que quieren destruir a Israel y no permitirles su existencia como nación. Israel siempre ha tendido una mano amiga a los árabes palestinos y a todos los árabes. Ejemplo, hicieron el acuerdo de Oslo en 1993, los acuerdos de Taba, Oslo 2 en 1995, protocolo de Hebrón de 1997 y el plan de retirada unilateral israelí plan de desconexión de Gaza en el 2004. Todos fueron al fracaso por la intolerancia de los dirigentes palestinos. No obstante, Israel siguió manteniendo su espíritu nacionalista y se logró en 1980 la ley de Jerusalén, que permite, que es una ley básica del Estado, pronunciada en el Parlamento israelí, en Knesset, y esta permite que la capital de Israel sea Jerusalén. También en Estados Unidos, en 1995, aprobaron apoyar esta ley básica de Israel y mencionaron que Jerusalén era la capital de Israel y que Estados Unidos debería haber trasladado la embajada hacia esta capital. Sabemos que no se realizó hasta días recientes, donde el presidente Trump rompió todo el convencionalismo político que existía y trasladó la embajada de Estados Unidos hacia Jerusalén, un compromiso que había tomado cuando se postuló para presidente. También le siguieron otras embajadas de otros países, principalmente Guatemala y Paraguay. Y hoy tenemos que el presidente Bolsonaro reafirmó, cuando se estaba postulando como candidato presidencial, de que iba a trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Estos son datos que nos indican el firme compromiso de las naciones con el pueblo de Israel a su existencia, sin quitarle el derecho al pueblo palestino árabe de hacer su Estado. Nosotros pensamos que sí, que se debe hacer el Estado palestino y que este debe ser formado en Gaza, en el lugar que ya se hizo la desconexión de esas tierras, y que ahí se puede instaurar el Estado palestino con capital en Gaza. Claro, hay que aumentar más las tierras para que esa cantidad de pueblo pueda vivir en armonía y felicidad, que esas deben de ser donadas por Israel y por Jordania. Pienso también que los países árabes, especialmente Arabia Saudita, debe coadyuvar con dinero para poder realizar todo este plan que va a favorecer al pueblo árabe palestino. Principalmente, Egipto también debe donar esas tierras, que estuvo también invadiendo a Israel durante la guerra esta de independencia que se desarrollaron contra esta nación. Y se puede lograr bien una paz si se compromete el gobierno de los palestinos a instaurar la paz, la democracia y la libertad de su pueblo, y así lograr un levante que vive en paz y armonía, y el mundo conservaría no solo uno de los baluartes principales de la democracia occidental, que es el único país de esa región que es democrático y libre, sino que conservaría el pilar fundamental de la sociedad occidental. Para resumir, podemos decir que el Parlamento Europeo ha tomado un paso digno para la democracia de Cuba, y que con este apoyo moral el pueblo cubano puede acelerar su proceso de libertad. También podemos decir que Israel siempre existió como nación, que fue invadido por varios imperios y que después de casi 2000 años de exilio pudo regresar a sus tierras centrales y instaurar una república independiente, libre y soberana. Que Israel es el baluarte de la civilización occidental, donde la enseñanza judeo-cristiana y greco-romana juegan un papel fundamental para la existencia de todo este mundo occidental moderno. Hemos visto también con pena cómo en este mundo occidental, en los propios Estados Unidos, en Los Ángeles han quitado una estatua de Colón. ¿Y qué tiene que ver Colón con mi rayo? Bueno, sabemos que Colón no solo fue el descubridor de las Américas, sino de Cuba. Y con él vinieron varios judíos, casi toda la tripulación era judía, hasta el médico de la tripulación, incluso el mismo Colón, se dice que es de descendencia hebrea. Pero no es porque sea hebreo, sino porque la historia no se puede borrar. La historia tiene el lado bueno y el lado negativo. Sabemos que gracias a Colón y la presencia española en este hemisferio occidental, se ha desarrollado toda esta gran cultura que vivimos hoy, y con sus defectos que debemos criticar, pero la humanidad ha avanzado mucho mejor hacia un estado armónico y de paz en este hemisferio. Pienso que fue un error quitar esa estatua, porque debemos, de entonces en Cuba, deberíamos quitarle el nombre en Matanza a Colón, al pueblo de Colón, y eso es un error político porque es un extremismo. Y bueno, para concluir, les recuerdo la frase de un gran cubano, José Martí, nuestro apóstol, que nos legó para nuestros días, para poder vivir en felicidad y armonía. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.